La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 27 de octubre, son las 9 de la mañana y hoy vamos a conocer la actualización de los datos por municipios de la Consejería de Sanidad. Pero las cifras globales que día a día facilitan las autoridades sanitarias aquí en la comunidad nos tememos que seguirán siendo malos por esas cifras globales que van facilitando día a día. Y es que esta es la segunda semana desde que se aplicaron en Elche, antes que en el resto de los municipios valencianos, las restricciones de limitación de aforos y cierre anticipado de los establecimientos de hostelería. Y en el parte de ayer de contagios, Elche vuelve a figurar con 4 nuevos brotes, todos ellos de origen social y con un total de 19 casos positivos. Con el estado de alarma en todo el país, las comunidades autónomas no solo han implantado los confinamientos nocturnos, sino que han comenzado y van en cascada a decretar cierres perimetrales. En la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig no lo ha anunciado. Ayer, tras la reunión de la Conferencia de Presidentes, que se llevó a cabo con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente del Gobierno de España, al término de esa conferencia, Puig reclamó un gran plan europeo para el rescate de la juventud y aspira a que esta comunidad gestione al menos el 10% de los 16.400 millones de euros que vendrán de los fondos europeos que este país va a recibir para esa reconstrucción económica y social tras el COVID. Puig considera que hay que ayudar a los jóvenes a salir del laberinto en que se encuentran por pertenecer a una generación, dice, atrapada entre dos crisis. Por otro lado, ayer el Ministerio de la Función Pública anunció que en 2021 habrá subida salarial para los empleados, los funcionarios públicos, del 0,9%, un incremento con el que se quiere reconocer la labor del personal al servicio de las administraciones públicas, su esfuerzo y también su compromiso por el bien del interés general. Y en Elche, ayer, en el pleno ordinario de octubre, el Gobierno municipal aprobó congelar los impuestos para el próximo año. No van a subir y se van a suprimir algunas tasas, como la de terrazas y sillas, con el fin de ayudar al sector de la hostelería, uno de los más castigados por la pandemia. La Edil de Gestión Tributaria estima que los ingresos municipales se verán reducidos en 1 millón de euros, aunque este año estiman que ingresarán 6 millones menos de lo previsto. Sobre los asuntos abordados en el pleno, en unos minutos hablaremos con la portavoz de Compromís, Esther Díez, y con la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, en esa tertulia de los martes, que ha cambiado, ya saben, de formato. Desde que intentamos recuperarla, se limita a 2 personas y se realiza mediante conexión telefónica. También hoy abordaremos la situación de otro sector duramente golpeado por la pandemia, como es el del turismo y ese bono viaje que el Gobierno valenciano ha puesto en marcha para incentivar los viajes del turismo autonómico. Entrevistaremos al concejal de Turismo, Carles Molina, sobre las 10:30. Y ahora, para comenzar el programa, lo hacemos siempre con la música que hemos seleccionado y nos vamos con la poesía, con el poema de Federico García Lorca. Se han realizado muchas versiones, la más famosa sin duda, la de Coen, pero queremos disfrutar con el pequeño vals Vienes, interpretado por Silvia Pérez.
En busca de palomas disecadas hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. Toma este bar, este bar, este bar con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul en los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas y hermanas de llanto. ¡Ay, ay, 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 ay! Toma este
Es Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Elche, ciudad dorada, tesoros escondidos, piedras que se convierten en bronce, marrón, estaño y cobre. Descubre su historia milenaria, museos, monumentos, teatro, música y sus tres patrimonios mundiales. Elche, un destino, mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy, sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música. Vamos a hacer Patria con Joaquín Sabina, Mater España.
Mater España, de barba peregrina, que falta misa de 12, que no conoce rutina. Masona, judía, cristiana, pagana y moruna. Mater España, más guapa que ninguna. Madrastra España, a la hora de la siesta. La puta que se enamora, la fruta que se indigesta. Que al filo de la cucaña mira pa' otro lado. Bendita España, de hazañas y machados. Cómplice España, tormento redentor. Perejil, Ceuta y Melilla, cotos de caza menor. Catalán, galego, euskera, lacandón, Castilla. Tópica España, fibra óptica y ladillas. Huérfana España, raíces y cimientos. Epidemias, cicatrices, blasfemias y sacramentos. ¿Por quién doblan las campanas San Fermín en vena? La de Triana contra la Macarena. España, del mus y del café. Al Andaluz malasaña, gitanito a cereje. La del mono es fulco balbo y el caballo verde. Guardia de asalto que ladra pero muerde. Chusco y Legaña, de todas o ninguno. Tricolor, bandera blanca, villanas trae un amuno. Cervantina, coge y tranca, de áspero pasado. ¿Quién me ha robado el siglo XXI? Mater España.
Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche.
Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política.
Pues es martes, 27 de octubre, y comenzamos aquí esa tertulia política de los martes con las portavoces de Compromís, miembro del equipo de gobierno, Esther Díez, y con la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Ambas les damos la bienvenida. Esther, buenos días.
Muy buenos días.
Y Eva Crisol, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, antes de comenzar con los temas del pleno de ayer, me gustaría conocer la opinión de ambos partidos, uno del gobierno local, como es Compromís, que está en el gobierno local, y otro en la oposición, como es Ciudadanos, sobre lo que está ocurriendo aquí en Elche, en esta segunda ola de contagios. El hecho de ser la ciudad valenciana con peores cifras y la primera en decretarse esas restricciones, ¿a qué se ha debido, Esther Díez?
Bueno, yo creo que influyen múltiples factores en estos casos, ¿no? Es cierto que en la primera oleada pues estábamos en mínimo respecto a otras ciudades y ahora nos encontramos con más contagios que el resto. Pues obedece, ¿no?, esa movilidad, yo creo que también hay en el entorno de la ciudad de Elche. Y en todo caso, yo creo que lo más importante es que traslademos a todos los oyentes que es fundamental que respeten las normas que ha puesto encima de la mesa la Consejería de Sanidad para evitar la propagación de estos contagios. Las normas que se han puesto en marcha en los últimos días no buscan solo disminuir ese ocio nocturno fuera precisamente de los establecimientos hosteleros, sino que al final son normas que nos dicen que tenemos que cambiar las pautas de socialización que teníamos antes de esta pandemia. Es importante que le demos, desde luego, toda la importancia que tiene un fenómeno de este tipo, por lo que repercute en la salud humana y, por tanto, como digo, es importante que tengamos en cuenta que, por desgracia, en estos momentos no podemos seguir haciendo la vida como la conocíamos antes del mes de marzo, que hay que adaptarse a esta nueva realidad, evitando al máximo los contactos, reduciendo al máximo esa vida social para garantizar que este virus pues deje de propagarse ya.
Qué difícil es cambiar esas relaciones sociales, pero lo cierto es que los datos hablan por sí solos, porque el alcalde lo decía, y es verdad, en las últimas partes de contagios, todos los orígenes de los brotes que se declaran aquí, al menos aquí en Elche, son de origen social. Cuatro nuevos brotes, ayer mismo se registraba en Elche, todos de origen social con 19 casos, lo hemos dado. Eva, Esther Díez ha dicho que es importante que cumplamos con las normas. ¿Qué le parece ese balance dado ayer por el concejal de Seguridad Ciudadana en el que pues, rozamos casi las 100 sanciones por saltarse el toque de queda?
aquí en Elche.
Bueno, yo creo que al final de lo que se trata es de que nos concienciemos, ¿no? De que la ciudadanía se conciencie de que, como bien ha dicho usted, pues que estamos en una situación pues complicada, diferente a la que vivíamos hace un año y que tenemos que adaptarnos a ella. Entonces, pues creo que las medidas son, por lo menos en nuestro municipio, acordes con la situación que estamos atravesando. Es preferible prevenir y ser precavidos que luego llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, pues hay que concienciar a la juventud, y ya no solo a la juventud, que siempre decimos que la juventud es la que sale, la que se reúne, la que hace el botellón. Y bueno, también sabemos que todos, en todos los tramos de edad, pues salimos a cenar, salimos con amigos, y como decía usted, pues tenemos que concienciarnos a que los hábitos que teníamos hasta ahora de salir, de estar tanto en la calle, de ir a cenar un día con unos, a cenar un día con otros, a casa de unos amigos, a una cafetería, pues tenemos que mantenerlos, porque si no tampoco continuaría no podríamos mantener la economía y nos iríamos al traste, pero intentar pues respetar esos horarios, el uso de mascarilla, la distancia social, etcétera. Y cambiar los hábitos, como ha dicho usted, creo que es fundamental cambiar los hábitos y concienciar a todos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, de que entre todos juntos es la única manera de la que podemos salir de esta, evitando la propagación masiva en concreto en Elche.
Pues con este mensaje, dado también por un representante de la oposición y una representante del equipo de gobierno, comenzó el pleno ordinario de ayer, el pleno ordinario de octubre, que es uno de los más importantes del año, porque aquí se aprobaron las bases del presupuesto, que se debatirá, supongo que el próximo mes, en noviembre o en diciembre, si acaban a tiempo. Y es que se debatió las ordenanzas fiscales, donde pues el equipo de gobierno congeló los impuestos y suprimió algunas tasas. ¿Mantienen ustedes la presión fiscal, Esther Díez? ¿Es suficiente para los ciudadanos mantener la presión fiscal y no bajar los impuestos, como ha reclamado la oposición?
Bueno, lo que decíamos ayer es congelar los impuestos para la mayoría de ilicitanos e ilicitanas y eximirlos para aquellos sectores que están más castigados por la pandemia. Y eso pasa, por ejemplo, en eliminar la tasa de terrazas para el año 2021, que se suma ya a esa eliminación que habíamos llevado a cabo en estos meses de 2020. ¿Qué conseguimos de esta manera? Pues que exista un equilibrio entre esa congelación de tasas, esa supresión, que además pues al final se va a traducir en que vamos a contar con 9 millones de euros menos en ingresos para el próximo año, y los gastos a los que tiene que hacer frente el ayuntamiento para el próximo año. Es cierto que este pleno en los años anteriores ha dado para un debate intenso, porque lo que hay encima de la mesa son dos modelos políticos diferenciados. Desde Compromís y desde el conjunto del equipo de gobierno, lo que defendemos es mantener esa presión fiscal, que en todo caso está congelada, no sube, porque es necesaria para conseguir esos ingresos que después hagan posible que en el presupuesto se desarrollen todas esas partidas de ayuda a los colectivos más afectados por la crisis, que aumenten esas partidas de emergencia social para las personas que están en una situación más vulnerable y que se pueda continuar con esas inversiones de transformación de la ciudad que nos hagan hacer frente a los retos que se nos sitúan a corto y medio plazo. En este sentido, yo creo que la fórmula por la que apostamos en el gobierno municipal es la mejor fórmula, porque hace que los ciudadanos no tengan que pagar más impuestos, pero garantiza que contemos con el dinero para hacer frente, como digo, a esas necesidades que van a tener los ciudadanos el próximo año, un año especialmente duro por el contexto de la pandemia. Y ayer, además, apelaba a una frase que suele utilizar mucho la oposición, que dice: el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Y esa es una frase muy peligrosa, porque en el caso, por ejemplo, del recibo del IBI, nosotros lo que decimos es: ese recibo no se baja, aunque se había bajado en años anteriores, y lo que conseguimos es que pues a una persona que no haya visto disminuir sus ingresos, que no le va a afectar en nada pagar 5 o 10 euros menos de su recibo, se quede igual, y sin embargo una persona que realmente lo necesite cuente con esas ayudas de 150 euros que hemos puesto en marcha y que buscan que eso suponga un verdadero desahogo para las personas que tienen dificultades para hacer frente a ese pago.
Eva, ¿Ciudadanos está de acuerdo con esa congelación de impuestos o ustedes consideran que el equipo de gobierno podía haber bajado?
A ver, yo considero que sí que se puede reducir la presión fiscal a los ilicitanos en estos momentos. Y además, el equipo de gobierno viene diciendo durante mucho tiempo que las cuentas del ayuntamiento están saneadas y que, por lo tanto, pues tenemos capacidad para bajar los impuestos en estos momentos, que considero que la ciudadanía pues lo agradecería, porque aunque desde Compromiso esté diciéndose que bajar 10 euros de un impuesto no supone nada para una familia, bueno, pues 10 euros de aquí, 5 de allá, 2 de acá, pues hacen un 20, por ejemplo. Entonces yo considero que sí que es necesario. Y luego, respecto a las ayudas del IBI, yo creo que son totalmente compatibles las ayudas al IBI con la bajada. Aquí nadie está diciendo que se eliminen las ayudas de 150 euros al IBI a aquellos grupos más necesitados y tal y como están establecidas en las bases, pero sin embargo también se puede suplementar con esa bajada del IBI al resto de la ciudadanía. No creo que en ningún momento nadie haya dicho que si se baja el IBI se eliminen los 150 euros de las ayudas. De hecho, en la partida de ayudas al IBI ha sobrado dinero, o sea que ese dinero, eso quiere decir pues que no lo han pedido las suficientes familias, como dijimos ayer en el pleno, o que no se han publicitado bien, o que no se han gestionado bien las ayudas, pero el caso es que ha sobrado dinero de ahí, con lo cual volvemos a lo que decíamos antes. Considero que sí que tenemos capacidad para esa reducción de impuestos, y más en estos momentos que son totalmente necesarios.
Esther, ¿por qué sobra dinero de las ayudas directas, no solo del IBI? También ha sobrado de las ayudas directas a los sectores más castigados por la pandemia, como el de la hostelería.
Bueno, porque nosotros lo que hacemos es un presupuesto al alza para garantizar que no falte dinero para las personas que cumplen los requisitos y pueden acceder a este tipo de ayudas. Por ejemplo, en el caso de las ayudas al pago del recibo del IBI, tengo que decir que se han flexibilizado muchísimo desde que las pusiéramos en marcha en el año 2015. Hemos ido rebajando los requisitos para que más personas pudieran acceder y, de hecho, en este año, en esta convocatoria, ha sido la más amplia, sin duda, de los últimos 6 años. En particular, pues no solo las personas con una discapacidad superior al 65%, las mujeres víctimas de violencia machista, las personas, las familias cuyos ingresos no superan los indicadores del IPREM, sino que además este año hemos introducido esta ayuda directa para las personas que hayan recibido ayudas sociales por parte del Ayuntamiento de Elche, para las personas afectadas por un despido o por un ERE con motivo de la pandemia, y además hemos flexibilizado el valor catastral de las viviendas, porque es cierto que alguien, bueno, pues puede tener una vivienda con un valor catastral medio, pero por una circunstancia particular de algún año, tener verdaderos problemas para hacer frente. Y por eso digo que las hemos ido flexibilizando mucho, aprendiendo cada año de cómo podíamos hacerlas llegar a más gente, y en todo caso, como digo, lo que sí que hacemos es ir ampliándolas año tras año para garantizar que nadie que cumpla los requisitos se quede sin ella. Y respecto a esta cuestión, sí que me gustaría contestarle a Eva Crisol. Obviamente nadie ha dicho que se supriman las ayudas del IBI, porque todos los grupos municipales han coincidido en lo beneficiosas que son estas ayudas que puso en marcha el gobierno municipal por primera vez en el año 2015. Lo que quiero decir es que el discurso es peligroso, porque nos dicen, bueno, a la gente le va a venir mejor que le rebajen un poquito los impuestos, aunque sea algo que no vaya a significar mucho en su día a día, como rebajarles esos 10 euros que se suman a otros 5 de otro impuesto y a otros 3 de otro. Lo que hay que explicar es cómo repercute eso en el presupuesto municipal. Lo que nunca nos dice la oposición es entonces en qué recortarían, porque obviamente si ingresamos menos dinero, vamos a tener menos dinero para gastar en el presupuesto de 2021, menos dinero para invertir, menos dinero que dedicar a ayudas y a prestaciones sociales, y por tanto lo que les decimos es, explíquenle bien a los ciudadanos su propuesta. Ustedes nos dicen que bajemos ese porcentaje, que al final es insignificante para la vida de nuestros vecinos y vecinas, pero díganos después dónde iban a recortar ese dinero.
Pues esa es la pregunta que me gustaría que contestara Eva Crisol. Se la lanza el equipo de gobierno.
Yo en primer lugar quiero decirle a usted que no creo que se trate de un discurso peligroso. Así asustamos también a los oyentes. Pensarán que estamos diciendo o estamos planteando algo catastrofista, en modo alguno. Yo considero que los ciudadanos, y aunque usted piense o se diga desde Compromís que esas cantidades son mínimas y que no repercuten a ninguna familia, en estos momentos a cualquier familia, cualquier cantidad, por mínima que sea, que se le reduzca en esos impuestos, le viene muy bien. Y además, se está anunciando que ese presupuesto de 2021 va a ser un presupuesto social, un presupuesto de la ciudadanía. ¿Y qué mejor manera de que sea un presupuesto de la ciudadanía y de la sociedad ilicitana que reducirle los impuestos donde se pueda, en aquellos que se pueda, claro que está? Yo considero que un porcentaje mínimo, como se ha planteado, volver a la... por ejemplo, en el caso del IBI, al índice en el que teníamos antes de que se subiese por el señor Montoro y por el Partido Popular, pues creo que sería un inicio. Y además, así también lo hicimos ver en la anterior legislatura. De todos modos, creo que este es un tema recurrente que hemos discutido durante toda la legislatura. El equipo de gobierno tiene un planteamiento, nosotros tenemos otro, y creo que ni ellos van a salir de su planteamiento y nosotros no vamos a dejar de solicitar esa bajada de impuestos que creemos que en estos momentos es muy necesaria.
Ahora supongo, Eva, que les tocará trabajar en analizar y ver los presupuestos de 2021. Todavía no los tienen ustedes, está en fase de elaboración. Pero también la pregunta que le ha lanzado antes Esther Díez, ¿en qué podrían recortar el equipo de gobierno? ¿Ustedes ven gastos superfluos que podrían recortarse para evidentemente poder argumentar con más fuerza esa bajada de impuestos?
Bueno, ya hemos visto que muchas partidas a lo largo de estos meses hemos visto que muchas partidas se han quedado sin utilizar y por eso se han podido cambiar y liberar para que hayan ido destinadas a otras partidas diferentes. Entonces hay que analizar el presupuesto en comparación de lo que había el año anterior y lo que se va a presupuestar para este año, y yo considero que una vez que lo analicemos podremos decirle al equipo de gobierno dónde consideramos nosotros que hay que recortar. Ya lo dijimos en su momento. Esther me dirá que siempre decimos lo mismo, prensa, publicidad institucional, etcétera, pero por ejemplo se puede empezar por ahí.
Bien, fue el debate en el Pleno, ese debate de las ordenanzas fiscales, y luego llegó el capítulo de las mociones, y aquí hubo una, la presentada por el Partido Popular, en la que se reprobó al alcalde, pero se rechazó por parte del equipo de gobierno de Compromís, PSOE, y con la abstención de Eduardo García Ontiveros. Ciudadanos y Partido Popular y Vox votaron a favor de la propuesta de reprobar al alcalde, porque no entregó el informe, ese informe del Mercado Central, a la oposición. Esther Díez, ustedes, Compromís, no han hecho todavía una valoración de esa sentencia. Ayer en el Pleno, ustedes, ¿por qué votaron en contra de esa reprobación del alcalde? ¿Se equivocaron al no entregar ese informe de Cuatro Casas a la oposición cuando lo pidió? Y se lo pregunto porque fue un juez el que les ha dicho que evidentemente tenían que haberlo entregado.
Sí, efectivamente, y así en ese sentido hice la valoración ayer en mi intervención en el Pleno Municipal. Al final lo que explicamos es no entregamos ese informe para impedir la fiscalización de la oposición, sino porque entendíamos que se podía desproteger al ayuntamiento ante un posible juicio con el que la empresa Partisa ya había amenazado antes de que ese informe se realizara. Y entonces entendíamos que dentro de la estrategia judicial del ayuntamiento, darlo a conocer, pues como digo, dejaba al ayuntamiento desprotegido. En todo caso, la oposición y cualquier ciudadano que entre a la web municipal tiene a su disposición este informe desde hace meses. Ya dije que acatábamos la sentencia, nos habíamos equivocado porque es una interpretación que habíamos hecho de esos límites que tiene la ley de transparencia cuando entra en conflicto con intereses como los que he explicado ahora. El juez ha tomado una determinación al respecto y es que ese informe tenía que ser público, como digo, ya lo era desde hace meses. Pedimos disculpas por si eso ha impedido que la oposición pudiera hacer su fiscalización como toca. Lo que sí que explicamos de una manera muy clara es que este hecho en particular, desde luego, no quita que este sea el ayuntamiento más transparente de la provincia de Alicante, como dice la Universidad Miguel Hernández, uno de los más transparentes, como dice la Universidad CEU, y uno de los más transparentes de España, como nos dice la ONG Transparencia Internacional.
Eva Crisol, ¿estará usted de acuerdo con esta valoración de que este ayuntamiento es uno de los más transparentes? Porque ustedes, con la reprobación planteada, el Partido Popular planteó la reprobación del alcalde, estaban diciendo todo lo contrario, que se les niega la información.
Nosotros, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, el pasado mes de octubre de 2019 solicitamos ese informe de cuatro casas y también se solicitó en la comisión del Pleno de Seguimiento, en la Comisión de Seguimiento del Mercado Central, que precisamente se había creado para debatir e intentar solventar todos los problemas que acarrea el asunto del mercado central, que no son pocos. Sí que es cierto que su señoría, en su momento, obligó al ayuntamiento a que ese documento existiese público, pero no antes. Antes no se había publicado en la página web. Es cierto que lleva meses publicado en la página web, pero no porque el equipo de gobierno decidiera publicarlo, sino porque un juez, un juzgado, le obligó a publicarlo porque les dijo que la oposición estaba en todo su derecho de tener conocimiento de ese documento. Ese documento, además, es un documento público al cual debía tener acceso la oposición para ejercer su trabajo de fiscalización, como bien se ha dicho, y además estaba pagado con el dinero de todos los ilicitanos. Y considero que la corporación la constituimos todos, la conformamos los 27 concejales que fuimos elegidos por unos o por otros, que al final representamos a toda la ciudadanía, no solo a los que nos han votado, y por lo tanto tenemos derecho a tener conocimiento de todos aquellos documentos que versan sobre asuntos de interés público. Con lo cual, pese a que se diga que era un documento de parte que podía haber sido utilizado para un posible juicio, no deja de ser un documento al cual teníamos que haber tenido acceso desde el principio todos los grupos de la oposición. Dicho esto, se trata de un procedimiento pues que ya ha finalizado, que su señoría ha condenado al gobierno municipal. Y bueno, también se dijo que, o sea, que nosotros apoyamos la reprobación, sí que es cierto que yo lo hice constar en el pleno de ayer, quizás no era el momento de dedicarnos a estos asuntos, como tampoco fue la semana pasada, dedicarnos a un pleno extraordinario para hablar del apoyo a su majestad y a la corona, puesto que estos son temas que entiendo que desde el momento que tú juras o prometes tu cargo, prometes o juras el respeto a dicha institución. Y en estos momentos pues hay muchos problemas y muchas cuestiones muy importantes con la pandemia que tenemos encima, que nos ha llevado a una grave crisis en nuestro municipio, para tratar de dedicarnos a ello. Pero había que votar y entonces, pues como miembro de la oposición y miembro al que en su momento no se le dio traslado de ese documento, pues tuvimos que apoyar esta propuesta.
Y usted se conforma con las disculpas ofrecidas por la portavoz de Compromís.
Yo considero que son buenas. Tenían que haber venido también desde el Partido Socialista en el momento en que se publicó la sentencia, y aquí lo dijo el señor Ruz. Es verdad que ayer en el pleno de su intervención dijo que si se había hecho mal, pues que ella pedía las disculpas, y creo que hay que actuar así. Cuando uno tiene que disculparse porque las cosas se las ha hecho mal o no las ha hecho como consideraba que se tenían que hacer, las disculpas hay que hacerlas, como ella muchas veces ha dicho, y no pasa nada si uno se disculpa o pide perdón por actos o por hechos que ha realizado en función de su cargo y que a lo mejor no ha sido lo más afectado.
Pues Eva Crisol, usted ha reprobado también al Partido Popular porque considera que no es el momento de haber llevado esta reprobación del alcalde, porque dice que hay otros problemas que afectan a la ciudad. Usted, en el pleno de ayer, pues en sus mociones aportó varios problemas. Uno de ellos es la ocupación ilegal de viviendas en el municipio. Pero aportó datos suficientes para argumentar la necesidad de que el ayuntamiento combata esta ocupación ilegal. ¿Se está produciendo en el municipio esta ocupación ilegal de viviendas?
Claro que se está produciendo, lo que pasa es que no estamos en el nivel de que hemos visto en televisión de que los ocupas están quemando viviendas, está clarísimo que no, pero sí que hay denuncias y hay demandas de los juzgados por ocupación ilegal de viviendas, y entonces creo que es un problema pues que hay que abordar. Yo en ningún momento culpé al equipo de gobierno que mirara a otro lado, sin embargo, lo que pedía era la colaboración para intentar solucionar este problema, pidiendo ayuda al resto de administraciones para que se elaborase un plan municipal que se nos permitiese a los ayuntamientos tener más capacidad de intervención ante estos casos. Y, por supuestísimo, intentamos desde el grupo municipal diferenciar entre lo que son las familias vulnerables que no tienen acceso a una vivienda y que muchas veces se ven obligadas por las mafias y a ocupar viviendas que no son de su propiedad, aquellas mafias que están ocupando viviendas para cometer delitos. Creo que hay que diferenciarlo y en ese momento, en el momento del pleno, lo diferenciamos claramente, pese a que por parte del Partido Socialista se quiso hacer ver que nosotros estábamos mirando a otro lado en ese aspecto. Sí que es cierto que desde el ayuntamiento se está haciendo una gran labor con las familias más vulnerables a la hora de intentar buscarles una vivienda y una solución habitacional a aquellas familias que se han quedado sin domicilio, pero creo que podemos ir más allá porque son situaciones muy complicadas. En los Almedales hemos visto también que por parte de la Policía Nacional se ha intervenido en este sentido. Por ejemplo, se han tapiado viviendas de los Almedales para evitar que se metan mafias, que trafiquen con droga, etcétera, que se cometan delitos, y esto lo tenemos que tener todos claro. O sea, no estamos exentos de este problema.
Un problema que puso sobre la mesa Ciudadanos y también el Partido Popular y que ustedes, el equipo de gobierno, rechazaron. ¿Por qué?
Pues rechazamos esta moción porque lo que entendemos es que se está produciendo una alarma social injustificada. Este tipo de ocupaciones ilegales han aumentado en un 5% en el último año y las noticias que han aparecido en los medios de comunicación al respecto han aumentado un 500%, y no entendemos muy bien por qué lanzar este miedo a la gente, a la que a veces llegan a escuchar que es probable que bajen a hacer la compra y cuando vuelvan tengan la casa ocupada. Y eso no es una realidad cotidiana en este país y vemos muy peligroso, ¿no?, que se generen este tipo de alarmas sociales. Lo que decíamos desde Compromís, obviamente estamos de acuerdo en proteger ese derecho a la propiedad privada como tiene que ser, y lo que decimos es que en el ordenamiento jurídico ya se tipifican ese tipo de delitos con el allanamiento de morada, si estamos hablando de la primera o segunda vivienda de una persona, o con la usurpación de la vivienda, si estamos hablando de casos como pisos que son propiedad de los bancos. En ambos casos, la justicia actúa. Es cierto que la justicia actúa lenta, pero no en este tema en particular. La justicia sufre demoras desde hace décadas, consecuencia de la falta de recursos que tiene, y por tanto lo que tenemos que hacer es pedir que se dote de recursos al sistema judicial para garantizar una agilidad que garantice que esa justicia se acompaña de esa agilidad, porque una justicia que es lenta no es justa, y esa es la realidad. Por tanto, lo que hablábamos en un debate que yo celebro que fuera sosegado en pleno de ayer, es que todos compartimos, obviamente, esa importancia de salvaguardar el derecho a la propiedad privada, pero diferimos entre que sea un problema de la magnitud que los grupos de la oposición decían y la realidad que decimos desde Compromís, en el que además dijimos en el pleno que más del 80% de viviendas que se ocupan son, en todo caso, inmuebles vacíos que tienen los bancos. Y lo que decíamos también es que la pena es que no estemos poniendo el acento ante la verdadera problemática, que son esas miles de familias que en este país no tienen derecho a una vivienda digna, o esos miles de jóvenes que no pueden independizarse por esos trabajos precarios y esos sueldos bajos que les impiden acceder a una vivienda, que es un derecho que regula la Constitución española. Y en este sentido, pues diferíamos de la realidad, de la magnitud de este fenómeno, también de que exista una tipificación en el Código Penal, que sí que existe, y ya les digo que desde Compromís lo que decimos es que si se está dando una tardanza en resolver estos casos es por la demora en general que sufre el sistema judicial.
Tampoco creo recordar, Eva, que no tuvieron suerte en la segunda moción que presentaron de poder incentivar el consumo en local.
Bueno, aquí creo que fue cuestión de puntos de vista y intentamos llegar a un acuerdo y además Esther lo sabe, hemos intentado llegar a un acuerdo en este asunto, pero por parte de compromiso nos pedía por parte de Felipe en este caso, que es el que lleva el área de comercio, se nos pedía que se eliminase con esa enmienda que se nos presentó uno de los puntos de nuestros acuerdos de nuestra moción, que era que se dotase de una partida presupuestaria a esos bonos, y bueno, pues ellos en ese momento se nos dijo que no, que se nos admitiese, rechazó. Yo considero que es una medida muy buena, que es una medida además que se está llevando a cabo en muchos municipios de todo el territorio nacional, no solo de la Comunidad Valenciana, de hecho, incluso la autonomía en el País Vasco, desde la comunidad autónoma se ha implantado este sistema en Castellón, en ciudades como Segovia, Valladolid, etcétera, y beneficiaría esa reactivación del comercio local, del pequeño comercio, que es lo que al final estamos buscando todos. Estamos buscando apoyar a nuestros comerciantes, a nuestros comercios de barrio, a las tiendas que tenemos de toda la vida y que además generan mucho empleo. Y pues es una pena que haya sido rechazado. Y considero que deberíamos de darle una vuelta, pese a que se haya rechazado la moción, y que deberíamos de estudiar la manera de ponerlo en marcha. Quizás para si este año no se va a poder llevar a cabo, como bien ha dicho el Felipe Sánchez, pues por lo menos intentar negociar o intentar estudiar la manera de poder llevarlo a cabo en 2021, porque creo que es una medida que es necesaria y que es muy buena y que no habría que dejar de lado.
Esther, ¿habrá medidas directas, ayudas directas para apoyar el comercio?
Sí, efectivamente. De hecho, en términos generales, estamos de acuerdo con la propuesta presentada por Ciudadanos. El problema, ya lo explicó mi compañero Felipe Sánchez, es que es una propuesta que entraba en un grado de detalle que impedía adaptarlo a la realidad del comercio local y ilicitano. Y, por tanto, votamos en contra por las diferencias sobre estos detalles. Pero, como digo, en términos generales estamos de acuerdo. Algunas cuestiones que nos diferencian. En la moción, lo que se proponía era una partida en el año 2020 para poner en marcha esos bonos. La realidad es que estamos a finales del mes de octubre, que una modificación presupuestaria para 2020 tendría que llegar en el presupuesto ordinario, en el pleno ordinario de noviembre, que es el día 30, y que una modificación presupuestaria necesita cerca de un mes para entrar en vigor. Y, por tanto, ya habría finalizado el año 2020 cuando esta partida fuera a entrar en funcionamiento. Por tanto, lo que decimos es que esa partida se recogerá en el presupuesto del año 2021 para que esos bonos pues puedan empezar a funcionar desde principios de año. Y luego había otras cuestiones, por ejemplo, que en la moción se había llegado al detalle de decir que el gasto mínimo que se tenía que hacer para obtener esos bonos era de 50 euros. Lo que le decía mi compañero Félix Sánchez, del Consejo de Comercio, es que hay que tener en cuenta las diferentes tipologías de comercio que tenemos. Y habrá algunos comercios, como por ejemplo una panadería, una pastelería, una verdulería, donde se tenga que rebajar ese precio, porque no es normal que la gente haga un gasto de 50 euros. Y no por eso los vamos a dejar al margen de este tipo de iniciativas. Por tanto, repito, nos han separado algunos detalles, pese que es cierto, como decía la señora Crisol, que se han estado intentando negociar hasta el último momento. Esto no tiene mayores consecuencias, porque lo importante es que esa medida se va a poner en marcha, que desde luego vamos a seguir recibiendo todas las propuestas constructivas que nos llegan, como suele ser el caso del grupo de Ciudadanos, y que esas medidas se van a poner en marcha para beneficiar al comercio local, que es lo importante.
Hemos hablado del comercio local. En el pleno también se habló del calzado, por esa propuesta de los socialistas de que regrese la Feria Nacional del Calzado a IFA. Hubo unanimidad en esta propuesta, pero hablemos del calzado. Eva Crisol, desde Ciudadanos, consideran que, bueno, el calzado es otro de los sectores también que está golpeado fuertemente por esta crisis, por la caída de consumo. ¿Consideran que el Ayuntamiento de Elche no ha sido lo suficientemente reivindicativo ante el Gobierno valenciano para que de una vez por todas empieza a tomar forma ese proyecto o macroproyecto de crear ese Centro Internacional del Diseño para el Calzado?
Precisamente en el pleno ayer yo hacía referencia a ello. Yo creo que es necesario que se apoye al sector del calzado con medidas fiscales y sobre todo con el apoyo económico a este sector, que además creo que es uno de los principales sectores económicos de nuestro municipio. Pero sí que es verdad que se habló mucho en el pleno de la necesidad de modernizar el sector, ¿no? De innovar en el sector del calzado, y qué mayor aportación, ¿no? que la creación, bueno, la creación de ese centro, que además está era una de las mayores aportaciones del programa electoral del Partido Socialista, ¿no? Ellos lo proponían como Centro Internacional de Diseño de Moda y Calzado. El edificio ya estaba comprometido, era el edificio del antiguo edificio de Correos. Y bueno, pues ese proyecto está ahí paralizado. Luego no se sabía si iba a ser un Centro Internacional de Diseño de Moda y Calzado, iba a admitir otros ámbitos. Entonces, pues solicitamos que se llevara a cabo también, se intentara hacer fuerza con el resto de administraciones en relación con este proyecto. Igualmente también pedimos que esas cuestiones, pues que también se realizaran para que por fin se ampliase el circuito marco y se pudiera englobar a ese Centro de Referencia Nacional del Calzado, que ahora mismo pues también está paralizado. Pues todas esas cosas, al final, parece que son mínimas, que siempre se habla del apoyo económico, etcétera, pero bueno, con este apoyo, con esas dotaciones de infraestructuras, también se apoya al sector y se le dota de herramientas para poder trabajar en ese desarrollo y en esa innovación que tanto reclama el sector.
Esther, el equipo de gobierno ha sido lo suficientemente reivindicativo ante la Generalitat para conseguir esas inversiones prometidas. Se habló del calzado porque su socio de gobierno presentó la moción. Ustedes también hablaron del sector agroalimentario porque presentaron una moción para apoyar a este sector que necesita, pues, prácticamente de todo. Desde ayudas directas para compensar las pérdidas en la Granada Mollar por ese veto ruso, la defensa del trasvase Tajo Segura, que no sé si ya saben de primera mano si el Ayuntamiento de Elche va a alegar junto a otros ayuntamientos o junto al Gobierno valenciano contra esa revisión del plan de cuenca del Tajo, que pretende elevar el caudal ecológico y cerrar el grifo, y otras cuestiones más pedían ustedes en su moción.
Sí, respecto a la primera pregunta, desde luego Compromís, el grupo de Compromís sí que ha sido reivindicativo con que la Consellería de Innovación pueda poner en marcha pronto esta infraestructura que ya ha sido adquirida por la Generalitat, pero que ahora tenemos que dotar de contenido para garantizar que se hace ese apoyo a la modernización de la producción del calzado en un sector que desde luego es estratégico para nuestra ciudad. Por tanto, desde Compromís vamos a seguir reclamando agilidad en esa tramitación. Primero, por lo que supone para el sector del calzado. Segundo, también por el beneficioso impacto que eso va a tener en la zona con la rehabilitación y la dinamización de este edificio. Y ahí vamos a continuar. Y respecto a la moción que nosotros presentábamos, efectivamente lo que buscábamos era ese apoyo de la Corporación Municipal a la Agricultura Valenciana, a la Agricultura ilicitana también, por supuesto, que ven cómo las formaciones de carácter estatal, cuando tienen que votarse esos acuerdos con terceros países, esos acuerdos agrícolas por parte de la Unión Europea, dan apoyo a unos acuerdos que siempre dejan en desventaja a nuestra agricultura. Y entendemos que esto no puede seguir produciéndose. Desde Compromís siempre ha sido inquebrantable nuestro apoyo a la agricultura valenciana, a la agricultura ilicitana, y en esta línea vamos a continuar con reivindicaciones como la que ayer hacía mi compañero Félix Sánchez, que además es concejal de Medio Rural, en el pleno municipal, y que buscan acabar con esa competencia desleal de otros países que, por otro tipo de cuestiones, al final acaban adquiriendo estos beneficios, digamos, por parte de la Unión Europea, a pesar de que en muchas ocasiones no se les pide la misma calidad que se les está pidiendo a nuestros productos, que la tienen y que de eso tenemos que hacer bandera, pero que desde luego las instituciones y las formaciones políticas que forman parte de estas instituciones tienen que apoyar nuestra agricultura.
Pues Esther, lleva, creo que no hay más tiempo. A mí me gustaría terminar esta entrevista hablando de un asunto que salió en Junta de Gobierno, y es ese ultimátum que el equipo de gobierno ha dado a esa empresa concesionaria del Instituto Tecnológico de La Palmera. Desde Ciudadanos ven que el plazo de junio de 2021 es razonable para que se ponga en marcha los objetivos con los que se adjudicó hace dos años este proyecto, esta contrata. Eva Crisol.
Debían de haberse puesto en marcha desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes, ¿no? Nosotros consideramos que como acabo de decir, son dos años ya. Bueno, se ha dado un ultimátum, vamos a ver si por parte de la concesionaria se hace caso, se pone en marcha, o si no, pues tendrán que dejarlo y moverse. Lo que es verdad es que hay una concesión que lleva dos años totalmente paralizada, que no se ha hecho nada y que no sabemos tampoco cuál es el motivo. Tampoco tenemos constancia de cuáles son los motivos de que esté totalmente paralizado este proyecto, que es muy importante, porque al fin y al cabo lo que pretende es el estudio de muchos aspectos de La Palmera. Entonces, pues son seis meses, ¿no? Más o menos, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que podía haberse intentado solucionar antes, ya van dos años.
Esther, usted está en el gobierno. ¿Conoce los motivos por los cuales no se ha hecho nada en el Instituto Tecnológico de La Palmera y se ha llegado a esta situación?
Bueno, la realidad es que la mercantil ha hecho una inversión de más de 180.000 euros para crear laboratorios, salas de cultivo, equipamientos y unas inversiones además que los propios técnicos han constatado que se han realizado. En cuanto al plazo que se ha dado hasta junio de 2021, yo creo que es adecuado, porque al final el interés de todos es que esa empresa lleve a cabo la labor para la que se le adjudicó este edificio, y por tanto, bueno, en ese equilibrio entre dar margen para que la empresa se ponga a operar al 100% y evitar esa rescisión del contrato, pues creo que ese es el punto de equilibrio, y esperamos desde luego que sea el plazo suficiente para que la mercantil vaya al 100% del rendimiento, con el objetivo al final de poner en marcha ese laboratorio que sea capaz de producir palmeras in vitro asociados a los invernaderos de calentamiento.
Pues muchísimas gracias, Esther Díez, portavoz del Grupo Municipal de Compromís, por haber participado en esta tertulia política de este martes.
Un placer.
Y también despedimos a Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos, por su participación. Gracias.
Gracias a ti. Un placer.
El tiempo en Teleelch Radio.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues después de esa tertulia política vamos con más música. Vamos con el glamour de la actriz y cantante de allá de la década de los años 50 del pasado siglo, Julie London. Vamos con su Misty.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a clown. I can't understand, I get misty holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty, a moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you realize how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I get misty and too much in love.
Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan dos minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestra señal de Teleelche aquí en el programa La Glorieta en el 101.4, un programa que comenzó a las 9 de la mañana con música, que ha continuado con esa tertulia política en la que hemos tenido como invitadas a la portavoz de Compromís y miembro del equipo de gobierno, Esther Díez, y a la portavoz de Ciudadanos, Eva Quisol, para precisamente hablar algunos aspectos de los asuntos que se abordaron y aprobaron en el pleno ordinario de octubre. Un pleno importante, ya lo hemos dicho, porque se aprobaron las ordenanzas fiscales, aquellas que recogen todos los impuestos, tasas y precios públicos que los ciudadanos, los contribuyentes, tenemos que hacer frente a partir de 2021 y que fijan los presupuestos también del próximo año. Unas ordenanzas fiscales que contemplan, se han modificado, y que contemplan la supresión de algunas tasas como las de las terrazas y sillas para ayudar al sector de la hostelería, y que contempla además una congelación total de los impuestos, precios y tasas, pero no contempla una bajada como han solicitado o solicitaron durante el debate plenario los grupos de la oposición. También se han abordado otras cuestiones en el pleno, las mociones, como las que salieron adelante en apoyo al sector del calzado, en apoyo al sector agroalimentario, y las que no salieron adelante, como aquella que el Partido Popular presentaba para reprobar al alcalde por no haber entregado a los grupos de la oposición lo que solicitaron, ese informe jurídico encargado a un despacho de abogados externo de Madrid, que costó dinero y que el equipo de gobierno no quiso entregar a la oposición, y que ha sido ahora un juez, el juzgado de lo contencioso administrativo de Elche, el que ha obligado al ayuntamiento a dar ese informe que finalmente ya lo tenía desde hace meses la oposición. Son algunos de los asuntos abordados en esa tertulia política, y ahora en esta segunda parte del programa La Glorieta abordaremos otras cuestiones como el sector del turismo. Eso será a las 10:30, después de la ronda de noticias. Y antes de esa ronda de noticias, nosotros continuamos con más música, pero hacemos una pequeña pausa para las cuñas publicitarias. Enseguida volvemos Con ese glamour del pasado siglo de la década de los 50 hemos escuchado a Julie London y ahora vamos a escuchar en español cómo cantaba Nat King Cole.
Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Hollywood en la Jut. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en fclaljut.com. La Jut, loving people.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuestos sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en el Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana. tenemos casi 15 grados de temperatura y continuamos aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca, en el programa La Glorieta. Continuamos con más música después de escuchar al gran Nat King Cole cantando en castellano. Vamos a trasladarnos a la actualidad, al siglo XXI, porque dos años antes de esta pandemia, Rosalía pues lanzaba esta canción.
Sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, ojos malitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el olor que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta el agua que bebe. No te moja los labios. Eso es tu mirada clavada, una bala en el pecho.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
en mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monobloc para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Urbaset i Ajuntament d'Elx sumem esforços per una ciutat més neta. Amb l'arribada del dia de Tots Sants, emprenem serveis especials perquè puguem complir les nostres tradicions amb els nostres difunts, amb totes les mesures d'higiene, desbrossament en els accessos a cementeris, increment de la neteja en els seus voltants i interiors, recollida diària de contenidors i brigades especials de neteja nocturna per a tindre a punt els nostres cementeris. Des d'Urbaset i Ajuntament d'Elx treballem per un Elx més net.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 10:15 de la mañana y ya está con nosotros Salvador Campello para iniciar esta ronda de noticias. Muy buenos días, Salva.
Muy buenos días, aunque no son buenos y tenemos en cuenta los datos. Acaba de actualizar Consellería la incidencia acumulada a nivel local. Y hoy, si soy sincero, yo esperaba dar un poquito de esperanza, un poquito de buenos datos, porque ya debería de empezar a notarse las restricciones, porque llevamos unos 10 días de restricciones. Es verdad que las restricciones se notan a partir de los 14 días, más o menos, y bueno, solo llevamos 10 de estas nuevas medidas en Elche, ¿eh? No hablamos de toque de queda, ni hablamos del estado de alarma, sino hablamos de lo que la Consellería nos impuso hace dos viernes. Pero no ha sido así. No se notan de momento las restricciones y la tasa de incidencia sigue subiendo. El viernes estábamos en 220 casos por cada 100.000 habitantes en Elche. Ahora ha subido a 260. Tenemos una tasa de incidencia de 260 por cada 100.000 habitantes. Es el dato más alto desde que comenzó la pandemia. Es la subida más alta. De hecho, la semana pasada ya era la subida más alta. Ahora ha vuelto a subir de 220 a 260. Y ya saben que la tasa de incidencia se calcula en base a los últimos 14 días, con lo cual pues es verdad que hay que quitar los casos que se detectaron desde hace 18 hasta hace 14 días, eso se quitan y se suman los que se han registrado nuevos del viernes a ayer lunes. Y es el dato preocupante, porque en fin de semana se suelen detectar menos casos, porque saben que el domingo no es un día hábil. Pues desde el viernes hasta el lunes se han detectado en Elche 267 nuevos positivos. Es un poquito difícil de comprender, ¿eh? Porque por un lado está el número de casos que se registra, por otro lado está la tasa de incidencia. Es un poco complicado. El dato con el que tienen que quedarse es con la tasa de incidencia, porque es con lo que se está calculando.
Los confinamientos,
exactamente. Entonces hay que tener de base eso. Y que ahora mismo esa tasa de incidencia pues es la más alta de la que hemos tenido en Elche. Y ha subido de 220 a 260 casos por cada 100.000 habitantes.
Y tengo que entender que es la más alta de la Comunidad Valenciana. ¿Te ha dado tiempo para mirarla, compararla con el resto de ciudades?
Sí, me ha dado tiempo a mirar algunas. No recuerdo todos los datos ahora mismo.
Ya, lógico, son
acaban
muchos,
de salir. Son 18, han salido y cuartos. O sea, aquí tampoco tengo mucho margen para haberlo calculado. Lo que sí que estamos viendo es que de las ciudades grandes, de Alicante, Castilla y Valencia, que es el dato con el que nos tenemos que comparar, pues es de las más altas. Nos comparamos con esas ciudades grandes y no con, por ejemplo, Pinoso, que es la ciudad ahora mismo más afectada por el COVID, o Requena, que son el otro municipio también bastante extenso, aunque no tan grande de población como lo es Elche. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo los datos no son buenos. Nos hemos confiado demasiado durante este mes de septiembre-octubre y eso se está notando ahora.
Pues tendremos que estar muy atentos también, porque hoy mismo ha habido cascada de comunidades autónomas que se van sumando a ese cierre perimetral.
Es verdad que
no ha dicho nada.
Chimo Puig no ha dicho nada. De momento la incidencia en la Comunidad Valenciana está en 171, sigue siendo de las más bajas. Es verdad que hace dos semanas estábamos en una incidencia, por ejemplo, de 114. Ahora estamos en 171. Chimo Puig ha dicho que se mantiene el toque de queda a las 12 y no a las 11 y que no hay cierre perimetral. En fin, que ahora mismo hay que estar muy atentos a los medios locales, sobre todo porque ya saben que tenemos una medida estatal, que es el estado de alarma, una medida autonómica, que es el toque de queda y esas restricciones que hay de 6 personas máximo, y unas restricciones a nivel local que solo están en Elche, en Orihuela y en un pueblecito de la Marina Alta. y que esas restricciones, por ejemplo, que implican el cierre de la hostelería a las 11 de la noche o los aforos en los gimnasios de solo 30 personas, esas medidas se van a revisar el jueves. El jueves sabremos si se mantiene o no se mantiene las medidas locales, las restricciones locales solo para Elche. Eso lo sabremos. En cualquier caso, si decaen, pues la única diferencia que encontraremos será la de los gimnasios y la del cierre de la hostelería obligatoriamente a las 11. Pero bueno, a las 11 está ahora y si decae esa norma, pues el fin de semana tendrían que cerrar también antes de las 12 porque está el toque de queda.
O puede haber más restricciones.
El jueves lo diremos. De momento, sabemos que esa toma de decisión el jueves se hará en base a la tasa de incidencia y que la tasa de incidencia en Elche no está bajando.
Y lo más importante es saber la presión asistencial de los dos hospitales.
De momento sabemos que más o menos, para hacernos una idea, en números brutos sería un tercio de la UCI está ocupada ahora mismo en Elche. Las dos UCIs, pues si hacemos una media, un tercio está ocupada y hay más de 60 personas en planta entre los dos hospitales. No es una situación exagerada, no es como estaba en abril, pero de aquí a unos meses veremos qué es lo que ocurre.
Claro.
Así que lo mejor es intentar, dentro de la medida de lo posible, ser responsables. El alcalde lo comentaba este fin de semana. Las restricciones que se están poniendo es en el ámbito social. Es para intentar limitar y concienciarnos que en el ámbito social tenemos que llevar el mismo cuidado que llevamos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a un comercio. Que llevamos mascarilla, que nos ponemos gel al entrar a una tienda. Si vas a la Lluv, sabes que tienes que poner gel cada tres pasos. Pues igual, todas esas restricciones, todas esas medidas de prevención que llevamos en todos los comercios, que llevamos en los supermercados, que llevamos en los trabajos, en todo, también hay que tenerlas cuando vamos el domingo a comer a casa de la yaya o cuando vamos a tomarnos algo con los amigos el fin de semana. Entonces, hay que llevar mucho cuidado en todo momento porque el virus no es que contagie a unas horas y otras no, que es un meme que estamos viendo mucho en internet. No, es que el virus es como los gremlins, que sale a las 12 de la noche. Dice las autoridades sanitarias y también las locales, el alcalde lo decía, no es que el virus salga a una hora, sino que a esa hora relajamos las medidas y por tanto pues hay más brotes. Por eso el toque de queda, por eso las restricciones de 6 personas, por eso todas las medidas que se están poniendo para intentar evitar un confinamiento mayor.
O sea, hay que cambiar el chip. Las relaciones sociales ya no pueden ser como antes por culpa de esta pandemia.
De momento la mayoría de los ciudadanos lo están cumpliendo. Es verdad que este fin de semana conocíamos que hasta 100 personas han sido multadas por saltarse el toque de queda, pero lo peor no son esas 100 personas del toque de queda, lo peor son otras 100 distintas que se han multado durante el día por no cumplir los grupos de más de 6 personas. Se han cerrado además los establecimientos por incumplir el horario de cierre. Se han levantado multas por hacer botellón este fin de semana y la policía local pide responsabilidad, sobre todo a los padres. Les dicen que igual que cuidan a sus hijos en otros ámbitos, también hay que educarlos en seguridad y en prevención sanitaria. Es una de las noticias del día, al mismo tiempo que el Ayuntamiento sigue reajustando todas las actividades que tenía programadas, porque obviamente ante esta situación de pandemia no quieren jugársela, no quieren favorecer los encuentros sociales y por eso, por ejemplo, han cancelado ya todas las actividades de Halloween que había organizado la Concejalía de Juventud. Destacan que sí que había seguridad para hacerlo, que la cultura es segura, que la juventud es segura, que todos los actos programados cumplían con las medidas, pero que por no dar esa imagen de favorecer los encuentros sociales y que lo mejor es quedarse en casa o intentar reducir al máximo el contacto social, van a cancelar este año las actividades que había programadas.
Bien, pues, ¿qué previsiones tenemos para este martes, Alba?
Pues el foco de atención está puesto en Arenales del Sol, porque saben que ayer, por ejemplo, se aprobó en el Pleno que se va a hacer una zona comercial en Arenales del Sol. Más que una zona comercial, se va a favorecer que se construya una zona comercial. No hablamos de un centro comercial, hablamos de tiendas, de supermercados, de cualquier tipo de comercio que le falta Arenales del Sol en una superficie que está hacia la zona más del Club de Galvain, no en el Club de Galvain, sino la zona más sur de la pedanía, de la zona de Arenales del Sol, en una superficie de unos 2.500 metros cuadrados, del cual el 60% va a ser para superficie comercial. Pues justo por allí también se está construyendo un colector de agua para evitar que se encharquen ciertas calles cuando llueve. Está hoy allí el alcalde visitando esas obras y nosotros lo contaremos a la una aquí en Telenit. Esperamos también, por cierto, que el alcalde haga una pequeña valoración del pleno de ayer. En lo político tenemos mucho que hablar de ese pleno. En lo efectivo, en lo que nos afecta a los ciudadanos, dos datos. Uno, el año que viene se van a congelar los impuestos, no van a subir, tampoco van a bajar, como pedía el Partido Popular, pero el gobierno quiere aplicar su política, la política de PSOE y Compromís, de no hacer una bajada generalizada, sino de hacer ayudas sociales para aquellos colectivos más vulnerables. En este sentido, aparte de las ayudas al IBI o las ayudas al agua que ya están puestas, lo que se va a hacer es ayudar al sector de la hostelería, que este año es pues, uno de los más afectados, y por eso se ha cancelado, se ha suprimido la tasa de las terrazas, la que pagaban por sillas y mesas en la calle, durante todo el 2021. Es decir, hasta el 2022 no pagarán. Es una forma de intentar ayudar al sector. Es verdad que las arcas públicas van a dejar de ingresar 1 millón de euros, es decir, que habrá 1 millón menos para gastar en otras cosas, pero ese 1 millón de euros se va a repercutir directamente en los hosteleros, que no tendrán que pagar esas terrazas que hasta ahora tenían que pagar. Eso es en lo efectivo. En lo político, un rápido resumen del pleno. Fueron 6 horas duras de debate municipal, en el que se habló de muchas cosas, entre ellas PP y Ciudadanos, por ejemplo, intentaron traer al pleno el tema de la ocupación, y el gobierno dijo que si no traían datos contundentes y fuera de alarmismo, no se iba a hablar de ese tema. Pero, sin duda, lo que más dio de sí fue ese intento del Partido Popular de reprobar al alcalde, es decir, de reñirle, de afearle públicamente la actitud que tuvo con el informe de Cuatricases. Recuerdo rápidamente que el ayuntamiento quiere rescindir el contrato, se basó en un informe que le pidió al bufete más prestigioso del país, que es Cuatricases. En base a ese informe ha empezado la rescisión del contrato. El Partido Popular quería conocer qué decía ese informe. El gobierno lo intentaba ocultar para no dar pistas por si se llegaba a un posible juicio con la Partisa, pero finalmente los populares acudieron a la justicia, el juzgado de lo contencioso le dio la razón al PP y el gobierno tuvo que hacer público ese informe. Esa condena de la justicia ha obligado o ha propiciado esta recusación de los populares, este intentar reprobar al alcalde. Y la frase más contundente o más representativa del pleno fue con la que empezó la intervención de otro tema, de las finanzas fiscales. José Navarro, que es el portavoz popular, que empezó directamente diciéndole buenos días, señor alcalde condenado. A partir de ahí ya se pueden imaginar cómo fue el tono de ese debate, que aunque se hablaba de impuestos, de nuestro bolsillo, tenía de fondo ese telón de la reprobación.
Bueno, siempre hay que decir que no se ha condenado al alcalde, sino al ayuntamiento.
Exactamente, pero los populares pero bueno, intentan desviar la atención.
El alcalde representa a todos.
Exactamente.
Y el ayuntamiento, también hay que decirlo, son 27 concejales. Habría que hilar muy fino. Bueno, la cuestión es que...
Hemos resumido en 3 minutos, 6 horas, ¿eh?
Sí, no te pregunto nada del pleno porque precisamente en la tertulia política lo hemos estado desgranando. Yo me quedo con eso, es importante la actitud de Compromís del socio de gobierno y me quedo con lo que ha hecho Esther Díez también en esta tertulia, pedir disculpas por una interpretación que se equivocaron, de errónea. Porque tenían que haber dado ese informe a la oposición. Lo solicitaron los grupos de la oposición y tenían que haberlo hecho público. Pero dice que se equivocaron en la interpretación. Ellos pensaron que no, que sería, que evidentemente no ha sido por un capricho, sino que era por una estrategia política el no hacerlo público. Consideraban que era dar argumentos al posible
PP,
rival. No,
a Partisa, que se lo iba, al PP que se lo iba a dar a Partisa.
Efectivamente. Así que ahí está la cuestión, el kit. Pero ella ha pedido disculpas. Si las aceptan los populares, pues no lo sabemos. Habrá que preguntarlo.
Habrá que preguntarlo.
Pues muchísimas gracias, Salvador Campello.
A veces tengo la sensación de que hablo demasiado rápido, pero es que quiero contar demasiadas cosas de lo que ocurre a nivel local, que es, al fin y al cabo, lo más cercano que tenemos y donde tenemos que estar informados, porque ponemos las noticias nacionales o las autonómicas y, pues sí, nos habla de la situación, de cómo está el país, de cómo está Europa o cómo está el mundo, pero ahora mismo en Elche tenemos una situación muy particular, tenemos 3 normas sobre nosotros, esa nacional del estado de alarma, esa autonómica del toque de queda y esas restricciones locales que tenemos en Elche, y saber si decaen o no, que está en vigor, depende de la incidencia y la incidencia en Elche de la cuenta del Elche.
Pues ese es nuestro trabajo y lo haces muy bien, Salva. Te lo agradecemos.
Vamos a ello, vamos a por el día.
Enhorabuena. Nosotros a la una volvemos a escucharte aquí en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4.
Un saludo.
Saludos. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva, con Paco Gómez.
Tras dos jornadas de descanso, la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve hoy a los entrenamientos al filo de las 10 en el 10 Iborra para preparar el próximo partido de Liga. Será el domingo a las 2 de la tarde en el Benito Villamarín frente al Betis, que está por debajo en la tabla de los ilicitanos que han conseguido hacer historia y lograr el mejor arranque del club en primera. El conjunto ilicitano, con sus 3 victorias, un empate y una derrota, nunca había conseguido estos guarismos en los años anteriores que había militado en la máxima categoría. Por ello, el Elche no quiere despertar del sueño, y es que ahora mismo es octavo clasificado a 5 puntos del descenso y a uno solo de competición europea. De hecho, el conjunto que dirige Jorge Almerón es el tercer equipo con más efectividad de las 5 grandes ligas europeas. Tan solo el Leicester en la Premier y el Bayern de Múnich en la Bundesliga tienen un porcentaje mayor al 22,7 que ofrece el conjunto ilicitano, es decir, que marca la mayoría de los disparos que realiza de cara a puerta. Con 22 disparos, el Elche ha conseguido 10 puntos y, como digo, en solo 5 partidos. El haber sumado ya doble dígito en esos 5 partidos, el haber sumado el 25% de los puntos que le van a hacer falta para la permanencia, faltando todavía 33 jornadas, sin duda es lo más positivo. El hecho de haberse ganado también el respeto de cara al resto de plantillas y también el coger la confianza necesaria para afrontar los próximos duelos, como el del Betis el próximo domingo a las 2. Y es que ni el mismísimo Jorge Almirón, técnico del Elche Club de Fútbol, pues en este caso esperaba un arranque como este.
No, obviamente, y va como se dio, tuvimos realmente mucha tranquilidad en el armado. Solo iba mencionando también que el plantel es un plantel nuevo, es un equipo nuevo, más allá de la base que viene jugando ya juntos. Están conociendo hace muy poco tiempo y tenemos que ir ajustando de a poco, se van conociendo las características de cada uno, en el día a día, en las conversaciones, en las cualidades de cada uno. Entonces es un equipo nuevo y tener 10 puntos en este arranque y con posibilidad de seguir creciendo es alentador, entendiendo de que cada partido es diferente, cada partido nosotros es una final.
Pues ese es el eslogan en cada semana, cada partido es una final y así la afrontan los blanquiverdes. Buenas noticias para el técnico argentino, ya que recupera a sus compatriotas o los delanteros Lucas Boye y Guido Carrillo para el partido frente a los béticos. Hasta luego.
Hasta luego, agradecemos al Elche Club de Fútbol que nos estén dando buenas noticias en tiempos tan duros como los que estamos atravesando, sobre todo este municipio. Y ahora cerramos nuestra ronda de noticias con esta sintonía, con la información meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buen día, se impone el anticiclón y de momento ni rastro de precipitaciones durante esta madrugada. Algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo han enmarañado el cielo. Ausencia de viento, sobre todo en el sur del Camp de Ares, donde se han llegado a registrar temperaturas mínimas que han rondado los 7-8 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna también ha bajado hasta los 12 grados. La jornada de hoy va a estar marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados. Apenas veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo. El viento ya para hoy flojo, noroeste por la mañana, a partir de mediodía de componente oeste, y en el último tramo de la tarde va a girar al suroeste, rachas que no van a superar los 20-25 kilómetros por hora. Hoy suben las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Para mañana miércoles, más de lo mismo, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de sudeste a partir de mediodía, temperaturas máximas que van a rondar los 23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13 grados. y en lo que resta de semana, incluido el fin de semana, continuará la estabilidad atmosférica, tiempo estable y anticiclónico con predominio de cielos despejados, temperaturas máximas que van a rondar los 24 grados. Durante las tardes se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa de hoy. Son las 10:34 y vamos a hablar de turismo, porque el gobierno valenciano, saben ustedes, que ha destinado algo más de 14 millones de euros para incentivar el turismo en nuestra comunidad valenciana. Un dinero que irá destinado a sufragar hasta el 60% del coste de un viaje en territorio valenciano y con un mínimo de 2 noches de alojamiento. Esta ayuda se concreta a través de un bono descuento con un límite máximo de 600 euros. El pasado 20 de octubre se abrió el plazo para solicitar estos bonos en el portal de la Generalitat y se agotaron tan solo en unas horas durante el primer día. Para hablar de cómo va este bono, cómo se utiliza, qué hay que hacer para pedirlo y si tenemos oportunidad de pedirlo más adelante, tenemos con nosotros, a través de conexión telefónica, al concejal de turismo del Ayuntamiento de Elche, Carles Molina. Muy buenos días, Carles.
Muy buenos días, Rosmarí.
En un día se agotaron todos los bonos que tenía previsto entregar en este primer plazo el gobierno valenciano. ¿Eso significa que quienes no lo hemos solicitado ya nos quedamos sin bono?
Sí, bueno, poco voy a retomar la explicación que te daba, que lo has hecho perfecta. Esto es una partida presupuestaria que ha destinado la Generalitat Valenciana, concretamente la Secretaría de Turismo, un total de 14,3 millones de euros, que lo que fomenta es o intenta impulsar el consumo turístico valenciano. Esto también lleva consigo, ya no solamente el consumo turístico, también lleva aparejado el beneficio o el consumo para la hostelería. En efecto, como bien dices, sí que hay oportunidad porque se han establecido 3 plazos. Un plazo que va desde el 20 de octubre al 31 de diciembre, que es el que comentas, que bueno, la verdad es que ha tenido una gran demanda. Se han repartido 7.166 bonos viajes para este primer plazo. Se han repartido un total de 4,3 millones de euros y también deciros que se ha establecido en este primer periodo una lista de espera de tal manera que en caso de que los bonos no se gasten, uno que haya pedido un bono y alguien que haya pedido un bono y no lo haya consumido dentro de 7 días, caducará y cogerá más gente de la lista de espera.
O sea que la lista de espera también tiene que ser. Es increíble, ¿no?, el éxito que ha tenido. Pero vamos a ver, ¿cómo ayuda al sector estos bonos viajes? ¿Ese dinero dónde va? Una vez que lo solicitas, ¿qué es lo que tienes? Porque el dinero supongo que irá de las arcas del gobierno a los restaurantes, a los hoteles. ¿Dónde va ese dinero?
Te cuento cómo funciona el sistema. Esto directamente tiene que ver con lo que es el bono de hotel, es decir, para poder dormir como mínimo al menos 2 noches. El sistema de hacerlo es que tú a través de la página web bonoviajecv.gva.es, de tal manera, si cualquier buscas en cualquier navegador bono turismo de Comunidad Valenciana, sale seguro. Lo que haces es que a través de la agencia de viajes que están suscritas o bien directamente a los alojamientos, previamente sacas ese bono y lo canjeas, hablas con la agencia de viajes en este caso y únicamente pagas el 30% del precio de ese alojamiento. El 70% corre a cuenta de la Generalitat Valenciana. Entonces, directamente no va a la hostelería, pero sí que genera una simbiosis, se retroalimenta, porque bueno, evidentemente uno no solamente va al hotel, va a visitar la ciudad, va todo lo que tiene que ver con el comercio y con la hostelería, se fomenta, puesto que cuando tú vas a un sitio no vas únicamente a dormir, vas a ver el sitio, vas a comer, vas a entrar a sus tiendas, o sea que esto lo que genera es una sinergia entre lo que son estos bonos o estos viajes con lo que es la sinergia propia de hostelería y turismo de la ciudad, de la ciudad del destino, que en este caso es que también es una ciudad turística.
O sea que son bonos para el alojamiento, que pagarían el alojamiento, no las excursiones, ni las comidas, ni las cenas.
No, no, eso es bono únicamente de viaje, lo que es el alojamiento.
Ahora entiendo por qué hay tanta polémica que se ha creado en torno, debido al gran éxito, los hoteles estarán muy contentos, pero ¿qué pasa con los alojamientos turísticos que son de propietarios, esos que alquilan las viviendas de alquiler turístico? ¿Por qué no se han incluido en esos bonos?
Bueno, realmente es que es un sector, las ayudas normales no pueden llegar a todo. Nosotros somos una administración en la que intentamos pues eso, llegar a todo el mundo. Yo no sé exactamente por qué Generalitat no los ha incluido, pero verdaderamente el sector más castigado es el sector hotelero, es el sector más importante de la ciudad y lleva aparejado también la problemática, la crisis en lo que es la hostelería, que la estamos viviendo en nuestro día a día, y también lo que tiene que ver con empresas o con comercios relacionados con el turismo. Entonces, exactamente no sé por qué Generalitat no los ha incluido, pero sí que es una ayuda directamente al sector, que es el sector de la hostelería, que es uno de los más perjudicados en esta crisis.
¿Usted ha podido hablar con los hoteleros? Estarán aplaudiendo, evidentemente, esta iniciativa en Elche. Los hoteles de Elche, por todas las campañas que han emprendido y demás, ¿pueden ser destinos preferentes de toda la gente que ha pedido esos bonos viajes? ¿Eso se puede, se está notando ya o cómo, o cuándo empezaremos a notarlo?
Nosotros siempre a través de AET todos los meses nos mandan un informe, entonces podemos ver durante este mes y durante estos meses con estos informes y con estos datos cómo ha ido la evolución de lo que son nuestros alojamientos. Es decir, que seguro que va a tener un impacto positivo y lo iremos viendo en los datos que nos van reflejando mes a mes tanto los hoteles a través de AET de eso, las empresas turísticas de ellos.
Claro, porque hay que decir que esto es para la movilidad dentro de la Comunidad Valenciana.
Dentro de la Comunidad Valenciana. Yo te voy a hacer un resumen súper rápido. El único requisito es ser mayor de edad y estar empadronado en la Comunidad Valenciana. Como decíamos antes, efectivamente, ahora sí que se ha establecido una lista de espera para este primer plazo, pero habrá dos plazos más. Es decir, se abrirá un plazo que va desde el 1 de enero al 24 de marzo, ¿vale?, donde se invertirán 5 millones de euros, o sea que habrá más de los 7.000 que se han repartido ahora, y otro que irá del 13 de octubre al 31 de diciembre del 2021, que también se repartirán 5 millones de euros. Es decir, que el que no haya podido ir ahora tiene dos oportunidades más para poder disfrutar de este bono de año.
Pues es importante porque en estos momentos el sector turístico en Elche, ¿cómo se encuentra?
Pues el sector turístico de Elche es como el resto de sectores turísticos, está muy afectado por esta pandemia. Evidentemente la reducción de la movilidad nos ha perjudicado de una manera importante. No obstante, tenemos que decir que Elche, dentro de lo que es el global de las ciudades turísticas de la Comunidad Valenciana, es uno de los que, pese a que el impacto ha sido fuerte, mayoritariamente nuestro destino, nuestros receptores son vienen de la propia Comunidad Valenciana y de la propia, a nivel nacional. Es decir, que nosotros hemos sentido menos el impacto como ciudades como, por ejemplo, Benidorm, que dependen prácticamente en exclusiva del turismo de extranjero, turismo que no es nacional. El que afortunadamente, pese a la crisis, es decir, no podemos decir que es afortunadamente porque es desgraciadamente, pero el impacto que ha tenido no es un impacto tan fuerte como han tenido, por ejemplo, ciudades tan turísticas que dependen de lo que es el turismo de turismo.
Pero a pesar de ello no se renuncia a incentivar este turismo, el bono viaje es una iniciativa importante y no hay más tiempo para hablar de esas campañas, así que le emplazamos a otros programas para hablar de las campañas turísticas que seguro que van a emprender desde el Ayuntamiento de Elche para seguir manteniendo vivo el sector.
Estaré encantado de contártelas, Romari.
Pues muchísimas gracias, el concejal de Turismo, Carles Molina.
Gracias a ti, Romari. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Llega Halloween y los precios feroces de Skei Automóviles.
Solo por unos días llévate un Jeep Renegade desde 16.900 euros.
Un Fiat 500X Urban desde 14.900 y un Fiat Panda Lunch por 9.300 euros.
Aprovechate de los precios feroces de Skei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 15 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros vamos a continuar con la música que está creando Miki, el representante de Eurovisión, ¿lo recuerdan? Español del pasado año, el catalán Miki, canta al viento y también a la vida.
El universo porque echo en falta la vida, me faltabas tú diciéndome no tengas miedo amigo, éramos los trozos de un diario que escribimos solos, ahora somos aire, lo sobrevolamos todo, desde aquí puedo ver el precipicio donde nos dijimos, juguémonos del mundo, será nuestro capricho. Convirtámonos en fuego, vamos a quemar recuerdos. Tomaremos viento y vida, papi y clima, son dos días. Esto de vivir se acaba pronto, cosa del momento y la fuente ha estado más hondo. Tomaremos viento y vida, papi y clima, son dos días. Esto de vivir se acaba pronto, cosa del momento y la fuente ha estado más hondo. Vamos a hacer con calmas carcajadas. Vamos a escuchar eco de las tardes de terraza. Nos sentíamos héroes de ciudad en aquel bar. Se nos iban las horas, nos seguíamos todas. Sigo pensando que la vida no tiene un final. Convirtámonos en fuego, vamos a quemar recuerdos. Tomaremos viento y vida, paz y clima, son dos días. Tomaremos paz y clima, esto de vivir se acaba pronto, no va del momento.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
En Eroski Elche, ahorra mucho más. Pollo limpio, 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte, 3,99 euros kilo. Dorada, 1,99 pieza. Queso mezcla curado el niño, 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic, 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest de Elche, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de 99, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Lalyub. Ven a nuestro restaurante si te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyub.com. Lalyub Loving People.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y seguimos con más música. Dani, Martín y Camilo han hecho juntos este avioncito de papel que acaban de lanzar hace pocos días.
Hace rato que nos pasa que no hay electricidad. Se apagaron las farolas y el faro de Trafalgar. Avioncito de papel que se mojó, no vuela más. Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo, que nos descongelará.
Hace días no amanece, solo veo puestas de sol. Te han salido telarañas al espacio entre los dos. Hay barquito de papel que se y se nos hundió. Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo, que
nos haga silenciar este silencio, que nos descongelará de tanto hielo, que nos descongelará.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en AESEC.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Giles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Giles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Giles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Giles.es.
Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado al final del programa La Glorieta y nos vamos con la música. ¿Para qué queremos más? Pues sí, nos vamos con esa canción, porque Rosa Lucas llega ya. Está preparada para estar con ustedes con Entre Amigos, su programa. Nosotros volvemos mañana miércoles. Que tengan un buen día.